tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Este es el episodio número 2 de nuestro querido Unplugged, en este caso del año 2021. Un espacio semanal en el que repasamos últimas noticias, debatimos sobre diferentes temas y a veces dedicamos algo de tiempo al off-topic. Ya sabéis, temas que se nos pasan por la cabeza pero que no tengan que ver con tecnología. Ya sabéis que nos podéis encontrar en las principales plataformas de podcast como Spotify, como Anchor, como Spreaker, como Apple Podcast, como iVoox, la que os dé absolutamente la gana, y también en YouTube en el canal Topes de Gama Unplugged, donde cada semana subiremos el episodio completo y además cada día una pequeña píldora, ¿no? Con un pequeño trozo, un corte de este episodio completo para todos aquellos y aquellas que no hayáis podido disfrutarlo al completo. Hoy es miércoles 13 de enero de 2021, aunque probablemente esto lo vas a ver el jueves 14. Yo soy Miguel García de Blas y tengo el placer de saludar a Olo Carlos y a Jaume Alaoz. ¿Qué tal, chavalada? ¿Cómo estáis?
Muy bien, hombre, lo van a ver el 14 seguro, porque si no tenemos que pixelar cosas, porque sí, ¿no? Aquí hay cosas
a la cárcel
muy suculentas, ¿eh? Con lo cual vamos a salir con cosas interesantes. Cuando lo veáis, pues ya se podrá... vamos a hablar de los S21, lo digo ya, ¿no?
Sí, sí, claro, por supuesto.
Evidentemente lo estamos grabando antes de que esta información sea pública, porque ya sabéis que de vez en cuando tenemos la gran suerte de poder probar los productos un pelín antes. Y nada, os veníamos avisando desde hace semanas. Vienen cosas emocionantes. Hay que estar suscrito, hay que estar atento a Topes de Gama. Pues bien, estos son los días grandes.
Carlos.
Yo siempre he tenido la duda de qué ocurre realmente si te saltas un embargo de este calibre. O sea, no es una cosa saltarse el embargo de un Wiko 16 S Plus, con todo mi respeto a Wiko, que un día hice una broma... Hostia, esto no lo conté. Una vez hice una broma así y me reaccionó, me contestó Wiko por Twitter, pero muy cracks.
O sea, en plan, no estamos enfadados, poco, o por lo menos no se nos nota.
Está guay, ¿no? Está guay. Entraron ahí un poco al jugueteo, estuvo bien. O sea, se lo pudieron ofender.
No, la oficina está diciendo, mira el tonto.
Mira el tonto a las tres este.
Bueno, de... tú, pero ahí está la cuestión. Entonces, vamos a portarnos bien, pero yo siempre me he preguntado qué ocurre realmente en si viene un coreano, si le das al botón de publicar y automáticamente te entra un coreano, te viene el DJ Ko, el
estaría
CEO.
Bien, ¿eh? Estaría muy bien.
Y te coge de la pechera y te dice, ¿qué haces?
¿Qué hace, loco? Sale un humano loco virtual en tu pantalla.
Yo creo que dependen también las formas, ¿no? O sea, creo que es que puedas cometer un error puntual en un momento de alguien que lleva muchos años haciendo las cosas bien. Y otra cosa
un desliz.
¿Eh?
Un desliz.
Hombre,
una pequeña infidelidad.
Puede suceder y ha sucedido.
Pasó.
Sí.
Ya. O sea, no sería la primera vez.
Una cosa que se publique y otra cosa que tú lo compartas en redes sociales, claro, que son los stories.
Te saques la chorra.
Claro.
Bueno, pues sí, pues esto es el mundillo, ¿no? Un poquito el backstage de un canal de tecnología previo a un gran anuncio como es, por supuesto, el de los Samsung Galaxy S21, S21 Plus, que ya habrán sido anunciados cuando estéis viendo este podcast, y precisamente vamos a hablar, entre otras cosas, de los S21 porque ya los hemos podido probar. Así que muy atentos, pero antes, como siempre, pues tenemos efeméride. Y la efeméride es un clásico que no se puede perder. Yo creo que es algo bonito. La gente lo pone, nada más que en los comentarios de todos los vídeos...
Sí, sí.
Lo único que se habla, la efeméride. Buah, qué efeméride, Miguel. Te has superado esta vez.
Igual tú lees selectivamente los comentarios.
No sé. No creo.
No sé.
Igual, todos
los comentarios que yo leo son otros, pero.
No, que va.
¿Da para efeméride Unplugged o es excesivo?
Todos los comentarios son de efemérides, pero si luego los analizas, es verdad que a lo mejor.
Yo ahí...
La efeméride no se comenta.
Yo ahí veo un. No sé. Llevé una vida de negocio, ¿eh? Fácil. Cada día, de todos los países. En China, el 13 de octubre, ¿qué fue? En Ucrania, en Bielorrusia.
Eso hay que hacerlo, ¿eh? Hay que hacerlo. Pero vamos a seguir fiándonos de la página que tenemos. Entonces, un día como el 12 de enero, porque no... O sea, del 14 no había nada interesante que no fueran los S21. Así que el 12 de enero de 1964, uh-huh. ¿Sabéis quién nació?
Pues no.
No.
Pues es el... CEO de Amazon.
Lo vi esto el otro día.
Que además,
Jeff Bezos
vuelve a ser el más rico del mundo hoy.
Ah, sí, pero no lo había superado Elon Musk.
Lo perdió unos días ya, pero para calcular la fortuna de estos personajes, lo que hacen es cogen el número de acciones que tienen de su compañía, sí, y cogen el coste por acción. O sea, si tienen 1 millón de acciones y la acción vale $1,000, pues calculan que tienen 1,000 millones de patrimonio.
Vale.
Entonces, como la acción es volátil y cambia cada día, pues la acción de Tesla llevaba tiempo subiendo mucho y por eso Elon Musk fue el número uno, pero ahora ha rebotado un poco para abajo y Jeff Bezos vuelve a ser el más rico del mundo.
¿Qué te parece, Carlos, tío? Nuestro ídolo.
en una pelea, ¿quién ganaría? ¿Jeff Bezos? Yo creo que Jeff Bezos le se ha puesto fuerte Jeff Bezos ahora, ¿eh?
¿Ah, sí?
Claro. O sea, ¿está cuadrado? Está...
Hombre, Jeff Bezos ahora está más joven que hace 15 años.
Fue separarse y en plan sugar daddy, ¿eh? El Jeff Bezos, o sea, se ha puesto... Tiene unos brazos no como Jaume, pero está ahí encaminado, ¿eh?
Está muy fuerte.
Qué grande. Es que han sacado lo de Amazon Luna ahora, servicio en la nube de videojuegos.
¿Lo ves?
Estamos ahí arribísima. Amazon Luna. Esto os acordáis, sí, ¿no? Que lo hablamos ya hace... unos cuantos podcast, ni idea, ¿verdad?
No, yo no estaba en ese podcast. No,
yo tampoco, ahí. Amazon Luna.
Mi mente no estaba, igual mi cuerpo estaba aquí, pero
en
yo
fin,
no.
Nada. O sea, dejarlo, si son así, topes de gama, no ya está. No hemos hablado de Amazon Luna en este podcast. Pues claro que hemos hablado.
Vale, si tú lo dices. Yo
de Audible,
Pokémon
de Audible,
Sol y Luna, sí,
sí,
pero Amazon
Luna. Ah, de Audible sí, claro. Y de Kindle, ¿no? También. Pero de Amazon Luna no.
No sé yo, ¿eh?
Vergüenza, tío. Vergüenza me daría... en fin, vamos a seguir. Vamos a seguir. Venga, vamos a empezar ya con la primera noticia, porque no todo va a ser Galaxy S21, S21 Plus, S21 Ultra, que hay cosas polémicas que os van a gustar, hay cosas no polémicas. Hay salseo, hay de todo. Antes vamos a ver la pedazo de filtración que ha surgido del Oppo Find X3 Pro. Ya sabéis que Oppo, pues cada año tiene este flagship, ¿no? En la compañía y, bueno, pues es uno de los teléfonos más importantes del año. Ya lo fue en 2020 con el Oppo Find X2 Pro, que fue, yo creo que elegido mejor teléfono del año por Jaume Lahoz en gama alta. Y por Carlos también, me suena, ¿no? Bueno, el caso, un teléfono espectacular.
A mí me gustó mucho, pero...
Claro, pero no tanto, ¿no? No tanto como el...
Que Carlos, el siempre, más. Carlos, todo lo que no sea un iPhone...
Bueno, va, estáis viendo la filtración. Aquí hay un diseño llamativo. Aquí hay un diseño
espectacular.
No sé si top.
Ojo al detalle del fake lidar, ¿eh?
Claro, es que lo tiene todo, ¿eh? O sea, lo tiene todo. Todos los ingredientes que podías imaginar los tiene.
Macro.
Venga, Carlos, empiezo por ti como fanboy de Apple, por favor. ¿Qué te sugiere este diseño del Oppo Find X3?
Bueno, no, para que la gente que está viendo el podcast no lo está viendo, evidentemente.
Claro, por
eso,
explícalo.
La gente de bien que lo está viendo en YouTube sí que lo podéis disfrutar. A tope siempre con los diseños de Oppo, siempre están haciendo las cosas muy guays. Han integrado las cámaras como en el cuerpo del dispositivo de una forma como muy armónica, ¿no? O sea, parece que no es un módulo interior, sino que parece que han puesto como si tuviéramos las cámaras y hubieran puesto como un velo por encima, ¿no? O sea, no parece que sea un ente distinto, como estamos acostumbrados a ver los sensores.
Un ente.
Pero llama la atención, para la gente que no lo esté viendo, que hay como una triple cámara en una disposición de triángulo, como en el iPhone, y donde está el sensor LiDAR actualmente en el iPhone, parece que ahí han metido como un cuarto sensor, que no tenemos ni idea todavía de
pero
cuál será
su función.
Eso
puede ser el láser autofoco, ¿no?
¿Eh?
No, es otro sensor. Decía ya
a mí
que
me da que
el
es otro sensor,
autofoco,
¿eh?
Pero es otro sensor, sí.
Te lo digo...
Hombre, tiene pinta de sensor.
Lo digo porque en el S21 el láser autofoco parece un sensor.
Parece un sensor.
O sea, se parece bastante a eso. Así a grosso modo, ¿eh? Tendría que ver esto, pero...
Hombre, habría
que verlo. ¿Estás diciendo esto porque tienes información que no puedes decir?
No, vale. De verdad que no. Okay. Lo estoy diciendo porque, no sé, porque tendría sentido, ¿sabes? No sería
sí,
raro
claro.
Que fuera el láser autofoco, pero bueno, puede que no, la verdad que no sé.
Bueno, en cualquier caso, tenemos un módulo de cámara, cuanto menos, no sé ni cómo llamarlo. O sea,
a mí me encanta.
Es llamativo, a Jaume le encanta.
Joder, me parece que está como muy bien integrado, queda muy orgánico.
Estaremos de acuerdo
eso...
que la forma de distribuir los sensores forma, claro. Es iPhone 12, 100%.
Sí, 100%. Bueno, es iPhone 12. Al final es que tampoco hay tanta forma de distribuir tres cosas. O sea, que
sí,
parece
pero,
aquí
claro.
Que tengamos que reinventar. Bueno, o sea, hay tres agujeritos. Lo puedes poner recto, de lado, o haciendo un triangulito. Pues triangulito. O sea, que tampoco es que a veces parece que... No,
pero
que,
¿me lo dices en serio?
Hombre, claro. Es que no tiene el de esto del Samsung. Hombre, es que un móvil es un móvil y obviamente muchas cosas que se parecen. Pero a mí me gusta mucho esta integración del módulo de cámara. Me parece que es el next step en cuanto a diseño. O sea, creo que esto va a marcar tendencia. Yo lo digo
yo
con
no
autoridad.
Tengo,
porque así
yo no
que
tengo nada que añadir después de estas declaraciones. La declaración es lamentable.
Queda guapo.
A mí lo que me gusta, lo que he dicho, que parece es que parece eso. O sea, parece que han puesto las cámaras y han tirado como una tela. ¿Sabes? Como han puesto un hule,
claro,
un mantel
sí,
encima.
Sí, sí.
Y
sí,
han puesto como que cae directamente. Eso sí que me parece muy guay. Lo otro,
claro, es
hay mucha forma de poner los sensores, sí. Para que en este caso...
En este caso es clamoroso, yo creo. Bueno. O sea, es clamoroso. Y además me molesta, tío, que lo haga Oppo, precisamente. O sea, porque yo le tengo mucho, mucho aprecio a la compañía, porque están haciendo cosas muy guay, y sobre todo en diseño, precisamente, eran de los pocos que hacían sus propios diseños, su propia línea de diseño, su propia seña de identidad.
Pero vamos a ver, tú coges el Oppo Find X2 Pro, ¿cómo tiene los sensores?
Sí, en vertical.
Como Huawei o como, no sé. O sea, obviamente, no inventó poner tres sensores uno encima del otro. O sea, también era copiado, según esto. ¿Sabes? Claro, o sea, que tampoco, es que ¿cómo lo va a poner? Tres agujeros.
Creo que este es más flagrante que el anterior caso.
Es que, claro, es que el otro sí, que sí, que ya lo sé, que es de esto. Pero ¿qué queréis que haga con tres agujeritos? ¿Qué disposición hubiera sido original para vosotros?
Pues la que la esquina no, la
como
que
el eje no en horizontal, ¿os acordáis que eso no lo ha hecho nadie ya?
¿Sabes?
Que será por pero algo.
Se va
digo
a parecer
yo,
a Samsung o a Huawei o a. O a, no sé, digo yo, ¿eh?
No sé. A ver, bueno, al margen
de. A mí me parece
los...
que esto es lo más original que hemos visto en los últimos 12 meses en cuanto a diseño trasero de un teléfono.
Original, tío. Es que no sé si llamas la palabra original ya o más. No. Es la que tienes que leer.
Pero la integración del módulo de cámara no habíamos visto ninguno así. A mí me ha gustado el Galaxy S21 por la integración del módulo de cámara porque tiene un rollito distinto
pero,
en el exterior.
Claro, pero el S21. O sea, se lo han currado distinto.
Y
han hecho algo original.
Currado. Este rollo así de integración sutil,
vale, eso sí.
A mí me gusta.
Esa parte...
Claro,
esa
a
parte...
eso me refiero, sí, sí.
Vale. Entonces, aquí hay dos partes. Una son la distribución de los sensores, que estaremos de acuerdo, que son como el iPhone 12 Pro, sin ningún problema. Y luego está la protuberancia del módulo de cámara, que es lo que estoy intentando ampliar aquí a muerte en YouTube, para los que lo estáis viendo y los que no. Pues como decía Carlos, ¿no? Es como que del módulo de cámara cae un mantel, ¿no? Que se integra directamente con el cristal de la parte trasera. ¿Qué ocurre? Que para el que no lo esté viendo... Esa protuberancia de la cámara es especialmente grande, ¿vale? Y esto es a mí lo que más me preocupa, ¿no? O sea, a mí el diseño no me parecería mal, pero sí que lo veo como muy, muy grande ese módulo de cámara, ¿no? O sea, a lo mejor es, yo qué sé, un centímetro y medio, ¿no? O sea, es una
no
cosa
sabemos.
Grande.
Hombre, un centímetro y medio...
Bueno, me refiero con mucho, todo el ya. Grosor del...
Eso es lo que teléfono. Más dudas me genera. La verdad que no lo sé, porque hasta que no lo veamos... No lo sé. Sí que es verdad que
yo
la
creo que engaña un poco la sombra, ¿eh?
Claro.
¿Tú crees que va a ser menos llamativo,
sí.
Menos pronunciado?
Yo creo
Carlos?
Que engaña un pelín el efecto de la fotografía, tengo la sensación, ¿eh? Que la han querido como acentuar mucho. Es una percepción que tengo, ¿eh?
Para que la gente se haga una idea, los que no lo están viendo, hasta ahora los módulos de cámara, su gran mayoría, era como una pieza aparte. Era como si en un Lego,
sí.
¡Pum!, lo enganchas, ¿no?
¿Verdad?
Y esto no. Esto es como que surge de dentro del teléfono. Entonces la parte trasera tiene una continuidad recubriendo los sensores de cámara. Entonces, bueno, es un diseño distinto.
Bueno, en cualquier caso, nos va a gustar saber vuestra opinión de este posible diseño. Por supuesto no está confirmado, pero bueno, el filtrador, en este caso de esta noticia, bueno, pues es bastante reputado, es el señor Evan Blass, ya le conocéis, ¿no? Entonces, pues este señor suele acertar. De hecho, los últimos, yo creo que todos los diseños que ha filtrado los últimos meses se han cumplido todos. Entonces, bueno, es de esperar, vemos además varios colores, un azulito, un blanco, un negro y un acabado más como símil piel, ¿no? Parece, en color marroncito o camel. Que bueno,
es feíco el marroncito este.
A ver,
¿eh?
A mí el marrón no me emociona, pero los otros sí que me parecen bonitos en los colores. O sea, tiene pinta de ser mate, ¿no? O sea, el negro, el azul, me parecen bastante
sí.
Chulos.
A mí el blanco en particular me gusta bastante. Y luego también de características del teléfono ya se había hablado, pero al final va a ser bastante similar a todo lo que tenemos en el mercado, pero también tiene muy buena pinta.
Sí. Hablamos de una pantalla con tasa de refresco 120 Hz, con Snapdragon 888, por supuesto, conectividad 5G. Veremos a ver, ¿no? ¿Qué se le ocurre a Oppo, ¿no? Para diferenciar estos Find X3 Pro. Creo que he leído aquí algo de las cámaras. Sí. Mira, dice, la columna de sensores de la izquierda consiste en un flash LED en la parte superior, una cámara telefoto de 13 megapíxeles con capacidad de zoom óptico 2x, ¿vale? Dos aumentos, y una nueva y elegante cámara macro de 3 megapíxeles.
Uh-huh. Ahí lo llevas.
Ahí lo llevas, báilalo. Báilalo, ¿vale? Un macro, que es el pequeñín ese, que no es un sensor, un láser autofoco, ¿no? Y luego tendríamos el sensor principal de 50 megapíxeles y un gran angular de 50 megapíxeles también, que son los que están en la columna de la derecha. Bueno, no sé, bien, ¿no? Sobre todo me llama la atención este gran angular, ¿no? De 50
Veremos.
Megapíxeles.
Sí, al final...
Que creo que Huawei hizo algo parecido, ¿no?
Sí, tenía mucha resolución.
El gran angular tiene mucha resolución también, ¿no?
Al final esto hay que verlo cómo es la realidad de la fotografía, ¿no? Porque... Bueno, las resoluciones están ahí, pero ya sabéis que tiene una importancia relativa y lo más importante es cuál sea el resultado final, cómo es el procesamiento y esto es lo que nos va a indicar si la fotografía es top o no. En la última generación creo que dieron un paso adelante, siguen sin estar en el podium de las tres mejores cámaras, pero yo creo que se van acercando peligrosamente a los líderes, veremos este año.
Sí, lo único que no tienen, que sí que parece que era que se podía esperar, que algunos super gama alta sí que tienen, es el doble sistema este de teleobjetivo, ¿no? Que hemos visto en el Mate y luego hablaremos, que sé que llevan algunos dispositivos que según la situación utilizan un tele de 10 o un tele de 3 y, uh-huh. y tal. Pero bueno, por lo demás, la configuración clásica tenemos de todo. O sea, si tienes macro, teleobjetivo, angular y sensor principal, está más que cubierto.
Sí, tienes todo. Luego, por completar la noticia, hablan de una batería de 4.500 mAh con carga rápida de 65 vatios. Veremos a ver, ¿no? Si no apuestan por algo más fuerte. Ya hemos visto, sobre todo, que la competencia Xiaomi y demás, pues llegan a los 120 vatios. De hecho, he leído también alguna noticia de un Red Magic también uh-huh. que iba a venir con 120 vatios, que también es, ya sabéis, una de las... Red Magic es Nubia, ¿no? ¿Es ZTE? No.
No me acuerdo, ¿eh?
¿De quién depende? No sé exactamente.
Tengo dudas.
¿Red Magic es Nubia? ¿Carlos?
Es Nubia.
Es Nubia y Nubia es independiente.
¿O es submarca? En su momento tenía razón con ZTE, ahora no lo sé. Ahora yo diría que no. Pero no sé. Bueno. Seguramente todo vaya al mismo sitio.
Sí, es probable, ¿no? Solo hay un único saco, ¿no?
Va todo al gobierno chino.
Va todo ahí a...
Y se acabó.
Al ayuntamiento de Shenzhen, ¿no?
Clarísimo. El ayuntamiento de Shenzhen, sí, tiene que sacar máquinas... Si tiene que tirar sal, no va a tener problemas para pagar las toneladas de sal.
No tira sal, tiran sensores macro de 3 megapíxeles. Eso es lo que tira.
Hostia, me hizo mucha gracia ayer en el partido del Atleti Sevilla, que la corresponsal esta que está ahí a pie de campo dijo que el delegado de campo del Wanda Metropolitano le había dicho: hemos sacado 200 camiones de nieve. Y que le hizo gracia porque dice: yo no sé si esto es verdad o no, pero este hombre me fío, ¿no? 200 camiones de nieve.
Con un par.
Ahí está, 200, pues sí, es algo parecido, ¿no? Bueno, el caso, Oppo Find X3 Pro, primer trimestre, entendemos, 2021, ya veremos la fecha exacta, si se retrasa abril, quién sabe, ¿no? No tenemos una información concreta, pero desde luego van a ser uno de los dispositivos del año, y este diseño cuanto menos es polémico. Yo no me acabo de convencer, a Jaume le encanta y Carlos no sé bien lo que ha dicho. Así, no sé, Carlos, ¿te gusta o no, tío?
A mí me gusta.
Me gusta menos
que gusta
iPhone.
Mucho la integración, lo que me parece, a diferencia de Jaume, lamentable, es el uso, la copia descarada del módulo. Pero está guay. Siempre a tope con Oppo, que está haciendo un muy buen trabajo y la verdad que va en la dirección muy correcta. Y hablabas de la fecha. Ahora con el lanzamiento del S21 yo tengo la sospecha de que el resto de fabricantes, lo siento, pero se van a tener que espabilar. O sea, yo creo que los lanzamientos que tenían en previsión de 2 o 3 meses, ¿no? Esto ha cambiado todo. Yo creo que alguien ha dicho: bueno, chicos, lo que pensamos para marzo se acabó. Tiene que ser en febrero, seguro.
Pues tiene pinta. Pues nada, ahí tenéis toda la información. Dejadnos en comentarios qué opináis de este Oppo Find X3 Pro. Y ahora sí, vamos a la siguiente noticia que tiene que ver con el MI11, pero no es el MI11, que luego os hablaremos un poquito. Ya sabéis que hemos sacado en el canal ese unboxing, ¿no? Y primeras impresiones que hizo Carlos. Bueno, pues hoy nos va a contar un poquito más en detalle, ya después de 2-3 días, ¿no? Con el teléfono, a ver qué tal le está pareciendo. Pero antes de eso, hay que hablar de este Xiaomi MI11 Lite. Esto es lo que dice la noticia, que se lanzará junto con el MI11 a nivel mundial. Ya sabéis que el MI11 ha sido presentado de momento en China, no ha sido una presentación internacional como se podía esperar, ¿no? En otras, siendo el flagship de la compañía de este año 2021. Entonces, lo que se está parece bastante claro es que va a haber un evento internacional de presentación de los MI11 en el que no solo veremos el MI11, sino que probablemente veamos también el MI11 Pro y el MI11 Lite. Entonces, aquí, en esta noticia, aparece un diseño, unas imágenes, un render, un prototipo, no sé exactamente qué es esto, pero yo por lo que veo, hombre, pierde bastante a nivel de diseño, por lo menos, respecto al MI11 normal, ¿no? Hablamos del modelo Lite, claro.
Sí, hombre, a ver, hasta cierto punto es normal también, ¿no? Habrá que ver luego exactamente cuándo se confirme este terminal, qué especificaciones tiene, qué precio tiene. Obviamente sí que es verdad que el diseño pues no es tan refinado, por así decirlo, que el MI11, la verdad es que en cuanto a diseño, Carlos ahora nos lo confirmará, ¿eh? Porque yo no lo he tenido en mano, pero en general, en cuanto a diseño, mola, ¿no? Es un teléfono que se ve, obviamente, premium. Ya sabemos que Xiaomi ahora, además, apuesta por una gama bastante premium. Veremos a ver qué precio tiene este MI11 en España, pero no será un teléfono muy barato, aunque tampoco probablemente sea tan caro como algunos de la competencia, pero evidentemente sí que en este Lite o en este Lite pues tendremos algo ligeramente peor. No obstante, yo tengo muchas ganas de verlo, porque muchas veces estas versiones son versiones muy razonables, con precios probablemente más contenidos incluso, ¿no? Con una relación calidad-precio muy, muy bien aprovechada, así que yo coincido contigo. Creo que es bastante probable de que exista un evento internacional en el cual acompañen este MI11 con una versión Pro, una versión Lite. Veremos cuándo, porque sí que es verdad que yo a día de hoy no tengo normalmente a nosotros nos llegan las noticias un poco antes, porque suelen haber convocatorias de prensa y pues unas semanas o unos días antes pues nos suele llegar y ya tenemos un poco una aproximación. En este caso yo, por ejemplo, no he recibido nada, con lo cual entiendo que súper cercano en el tiempo no estará. Lo cual también me sabe un poco mal, porque a mí me enfrían un poco estas presentaciones que son en China y luego tardan... Aunque, pues mira, hemos tenido la gran suerte que Carlos ya tiene el teléfono y lo podemos disfrutar, pero en general me raya un poco que haya tanto decalaje.
Carlos.
Sí, yo respecto a esto, deciros que no, esto no hay confirmación, pero una fuente muy fiable dice que hasta mediados de febrero no saldrá la versión global. Así vale, que agárrate, que hay que esperar, ¿eh? O sea, no sé cuándo será la presentación, no sé
cuán fiable es la fuente. Bueno, del 1 al 10, ¿qué fiabilidad tiene?
Hombre.
Del 1 al 10. Ponle un grado de fiabilidad.
¿Un 8?
Vale.
Bueno,
o sea, no le quiero dar más en el sentido de que, yo qué sé, o sea, igual la cosa cambia, ¿no? Al final no depende de él, él es un intermediario. Pero vamos, mediados de febrero, de ser así,
y
que se
apellida González, o sea, y se llama Juan. O sea, que...
¿Eh?
Nada, que estoy bromeando.
Recuerda, Miguel, que muy bien no te escucho, ¿sabes?
Vale, ok. Carlos.
Entonces, la cuestión, hablando del apartado del diseño, yo sinceramente, viendo la fotografía, es que el M11 es bonito, pero este Lite no es... No me parece más feo, ni muchísimo menos, ¿eh? Al final es muy parecido, unos marcos relativamente aprovechados, y el módulo de cámara cambiaría, que en el M11 también te digo que el módulo de cámara está guay. O sea, es de esos módulos que o te gusta o te horripila. O sea, si antes decíamos en la comparación con el Oppo que tenía una inspiración total en el iPhone, este Lite también lo tiene en el iPhone 12, no así. Sí. En el MI11, el normal, que sí que tiene un módulo muy distinto a lo que estamos acostumbrados y que tiene muchísima personalidad. De este Lite, yo tengo muchas esperanzas porque al final Xiaomi está haciendo muy buen trabajo en las versiones Lite de prácticamente cualquier dispositivo que está lanzando. Pero por otra parte me entristece, aunque no lo descartaría del todo, que si existe un Lite, igual no existe un Mini, que era una de las pequeñas esperanzas que yo tenía, ¿sabes? Del rollo, hostia, ya que Xiaomi siempre va un poco a rueda, ¿no? Y saca cosas parecidas y saca tantos teléfonos, que ya te digo que esto no es excluyente. Que haya un Lite no excluye que haya un Mini. Pero ojalá, y menos de Xiaomi, por eso ahí voy yo, ¿no? Ojalá sea así, pero la estética me gusta, el doble módulo, y si guarda la esencia y los puntos clave de su hermano mayor, el M11, que es un teléfono que yo os adelanto que me está flipando, o sea, me encanta. Veremos el precio cuando llegue y ya hablaremos de esto un poquito más adelante, pero tiene puntos para ser un muy buen teléfono.
Estoy de acuerdo. Si queréis, completamos un poquito la noticia con especificaciones que no están confirmadas, son más bien rumores, pero bueno, nos pueden acercar un poquito, ¿no?, lo que va a ser este Mi 11 Lite. Se habla de un teléfono con una batería de 4.150 mAh, carga rápida de 33 vatios, evidentemente vendrá con MIUI 12, Bluetooth 5.1 y demás, ¿no? Y tendrá variantes de 6 GB de RAM, 64 de almacenamiento, o 6 GB de RAM, 128 de almacenamiento. Además, según un youtuber vietnamita, que esto me ha hecho bastante gracia.
No sé por qué en Vietnam están como muy bien informados, ¿eh?
Sí, ¿no? O sea, que tienen acceso a tecnología, eso parece, ¿eh? Eso parece. El youtuber vietnamita dice que la pantalla de este Mi 11 Lite, es de 120 Hz de tasa de refresco, lleva el Snapdragon 732G y un sistema de cámara triple de 64 megapíxeles más 8 más 5. Hombre, yo en la... Sí, hay tres cámaras. Te iba a decir, yo ahí solo veo dos, pero sí. Hay tres cámaras, dos más grandes y una más pequeña. Pues podría ser que esas fueran las especificaciones de este Mi 11 Lite. En cualquier caso, yo creo que al final Xiaomi no se acostumbra a lanzarnos muchísimo volumen de producto. Este Mi 11 Lite probablemente luego tenga un Mi 11 Lite T o un similar que se llame, en vez de Mi 11, se llame Redmi. Sí,
o el Poco, o el Redmi, o la prima.
Bueno, yo creo que es también, a mí sinceramente me gusta lo que está haciendo Xiaomi, y este módulo en concreto del Lite sí que es muy iPhone 12.
Qué pesado soy con la verdad, comparación. Es que, tío. Son unos agujeros.
Hostia,
pues, claro, dos agujeros en la esquina superior izquierda, Miguel. Es que, ¿dónde? No, de verdad, qué ganas de buscarle tres pies al gato. En fin, que sí, que los Lite de Xiaomi, insisto, normalmente en relación calidad-precio y posicionamiento del mercado suelen ser un escándalo. Así que ojalá, además tengo muchas ganas de que venga este Mi 11, que a Carlos ya le ha dejado buenas sensaciones, con lo cual ya presuponemos que es un gran producto. Pero si además viene con un Pro y además viene con un Lite, y al final de Xiaomi te lo crees, porque de otra marca dices, bueno, y luego... Pero Xiaomi, si algo saca son teléfonos, que saca tropecientos mil, con lo cual sería maravilloso. Y eso al final siempre beneficia al consumidor, al usuario. Cuantos más teléfonos haya en el mercado, mejor, más donde elegir, más personalización y más competencia y más de todo. Así que, oye, para adelante.
¿Sabes lo que le hace falta al mercado?
¿Qué le hace falta?
un LG enrollable.
Madre mía, como así. Hilas, como hilas. Eres el costurero de la información.
Has estado a punto de hacer una broma rollo el abogado o algo así. ¿Sabes? Lo has tenido a tocar, Miguel. Ahí has estado lento.
Hostia, la tenía votando, ¿verdad? ¿Eh? Y no la he hecho, tío. Es que mi cerebro no es tan perverso, tío, como el vuestro. No, yo pensaba en tecnología y pensaba en este LG enrollable. Ya sabéis que durante estos días se está celebrando el Consumer Electronics Show, normalmente en Las Vegas, pero que este año es online, completamente online. Hay eventos, hay keynotes de fabricantes y allí presentan, bueno, las novedades, ¿no?, para este 2021, entre los cuales está LG, que ha presentado una serie de pantallas, ¿no?, en televisión, orientadas a diferentes como usos. Lo han hecho bastante bien, o sea, no sé si lo habéis visto.
LG suele dominar bastante el CES.
Claro, no os lo voy a enseñar ahora porque no lo tengo a mano, pero básicamente las pantallas era como una para cada tipo de usuario. Pantallas transparentes, uh-huh, pensadas para una habitación de hotel, por ejemplo. Había de todo, una pantalla gaming, otra para cine. Había absolutamente todo, estaba muy bien. Y luego al final lo que hicieron fue cerrar la conferencia con un pequeño clip de nada, 3 segundos, 4 segundos, de su próximo teléfono enrollable, el LG Rollable, que no sé exactamente lo que es esto, pero aquí lo veis. ¿Lo estáis viendo ya, Jaume? Sí,
sí, claro.
Lo estáis viendo ya, como tiene ahí un señor con el viendo el CES.
Simba.
Y de repente se le enrolla la mano y dice, pues ya se ha acabado.
¿Pero eso de verdad?
Esto es lo que han enseñado, bueno, Carlos.
No se sabe, sí, podría serlo.
Hablo de la imagen, ¿eh? De
se
la
le mueve poco las manos, ¿no?, al señor.
Sí, bueno, yo creo que se...
Como muy robot, que... ¿no?
Sí, yo creo que esto es un... O sea, que no dudo, ¿eh?, de que LG se la abanderado con esto, ya lo hizo con las teles. Pero esa imagen en particular me da a mí que es como un poco fakeazo, ¿eh? O un poco CGI.
Puede ser, pero sea como fuere, yo creo que esto es un buen indicativo, ¿eh? Porque, lo decía Carlos, ya LG esto ya lo había hecho con las teles. O sea, que tampoco es que la tecnología ya sabe un poco de qué va el tema.
Sí, sí.
Ahora nos enseña esto y nos promete que lo veremos en 2021, porque LG ha prometido que esto se verá en 2021.
Correcto.
Con lo cual, no queda mucho. Y esto le da más fuerza a lo que ya vimos de Oppo. Entonces, o sea, al final, cuando llega una tecnología, no nos engañemos. O sea, son muy pocas las ocasiones en que una compañía tiene un gran gap tecnológico con respecto a las demás. Lo normal es que cuando llega una tecnología, pues hay varias empresas que llegan casi de forma simultánea. Uno llegará unas semanas antes, un mes antes, pero en general es muy simultáneo. Y esto le da más credibilidad a lo de Oppo, y lo de Oppo le da más credibilidad a esto, y las teles enrollables de LG le dan más credibilidad a todo esto, con lo cual... Para mí, esto lo que significa es, señores, 2021, estoy convencido que vamos a ver probablemente más de un teléfono enrollable. Y eso a mí particularmente me apetece muchísimo.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Además, LG, su familia, ¿cómo se llaman? Signature, ¿no? Son las...
Signature,
las enrollables, ¿no?, que tenían, que han presentado ya hace bastante tiempo, ¿eh? Como dice Jaume, LG lleva trabajando en esto bastantes años, diría, ¿no? Esto
yo, 2018, se presentó en un CES, ¿no?, yo creo que el del año pasado o el anterior, no me acuerdo.
Yo fue el año pasado, no. O sea, fue seguro más... El 2018,
pues
probablemente.
Yo hace 2 años de lo de la tecnología.
Sí, pues ya está. Pues
sí, sí. Probablemente 2 años trabajando en eso, que evidentemente tienes que miniaturizarlo para meterlo en un smartphone y que quede utilizable, ¿no? Porque evidentemente tienes que meter también una batería. Es distinto, ¿no?, el concepto de la televisión. Pero desde luego LG puede hacerlo. Y puede ser uno de esos cambios que le venga realmente bien a un fabricante como LG, ¿no? Un cambio o una apertura a un nuevo segmento, ¿no?, dentro de la telefonía móvil, que por lo que sea a LG se le dé especialmente bien, o tenga una tecnología más fácil que le hagan o que le permitan, ¿no?, digamos, avanzar antes en esa tecnología y que luego eso les haga vender más barato o tener menos costes de fabricación. Es decir, puede meterse en un bucle positivo LG gracias a esto de los enrollables, que quién sabe, ¿no?, quizá a futuro vuelvan a posicionarles más arriba, ¿no?
Yo creo que esta tecnología puede marcar un antes y un después, ¿eh? Ya sé que yo soy muy optimista en estas mierdas, pero a mí me lo parece.
Sí, no, únicamente añadir algunas cosas. Por una parte, lo de la tecnología con lo de las teles, decimos que las teles ya lo tienen. Sí que es, no tengo ni idea, ¿no? Pero yo creo que es imposible que sea la misma tecnología que la tele, porque yo recuerdo cuando las vi, que al final el mecanismo de la televisión enrollable es... Yo sabía que estoy... O sea, alguno no lo sabrá, pero yo no estoy en Madrid, de verdad. Yo estoy en Barcelona, con un croma, ¿vale? Y el mecanismo que yo tengo para el croma que tengo detrás, que es un croma enrollable, precisamente, era el mismo mecanismo que tenía el... que tenía la televisión. Es una, voy a hacer, esto lo estoy haciendo para que la gente del podcast entienda que se tiene que meter en YouTube y para verlo, ¿vale?
Venga.
Era un mecanismo de una X, ¿vale? No soy un Power Ranger, aunque lo parezca. Era un mecanismo de una X que sí, cuando estaba sí. desplegado era una X y cuando se plegaba, poco a poco, se iban desplegando, ¿no? O sea, vale. hacía este
eso
gesto.
Es como, ¿no?, las bisagras, ¿no?
Esos son unas bisagras en forma de X que se subían y se bajaban y se expandían para poder desenrollar la televisión, ¿no?
Vale.
Y luego la televisión iba como en trocitos, como en pequeñas láminas de parquet, para sí. entendernos, ¿sabes? Y poco a poco se iban juntando, ¿no? Por eso este mecanismo en un teléfono que mida 9 milímetros me explota la cabeza, ¿sabes? O sea, me cuesta creer que sea ese tipo de mecanismo, ¿no? Pero sí que coincido que el LG creo que lo van a hacer, o sea, que tengo muy buen feeling con esto, o sea, me da la sensación de que puede ser algo realmente gordo y me pondría muy contento que LG por fin volviera un poquito a la palestra, sobre todo porque es una compañía que a nivel de smartphones no le va muy bien, no le va mal del todo, pero a nivel empresa le sigue yendo muy bien. O sea, hay veces cuando vemos cifras de televisiones de gama blanca y de otros mercados, LG es una empresa con muchísima salud, ¿no? O sea, por mucho que creamos que no venden teléfonos. Eso es un pequeño pastel de su mercado, ¿no? Pero de verdad, tengo muy buen rollo con esto. Y luego, por otra parte, estamos viendo mucho de enrollables y os estáis dando cuenta que, salvo Samsung, nadie habla de plegables ya.
Es curioso esto, ¿eh? Es verdad que
yo sigo diciendo
que el
enrollable, el plegable va a ser el pop-up cámara, ¿eh?
Claro, sí, es que cada vez lo tengo más claro.
Cada vez más.
O sea,
creo que es bastante evidente que enrollable es mejor que plegable.
Es que es,
o sea,
mucho mejor.
No,
bueno,
hay duda de eso. Vamos.
Sí, sí, claro, total.
O sea, te permite tener lo mismo, con menos riesgos, más controlado, sí,
mientras,
como más natural, más ergonómico.
Fiable,
lo tiene todo.
Claro.
Esta tecnología la tiene todo, desde luego que sí.
Sí.
De hecho, este LG Rollable forma parte del proyecto Explorer que tiene LG, que entre otros sacó hace no mucho el LG Wing, que vamos, es básicamente un proyecto pues para jugar con nuevos conceptos de smartphones y tal, ¿no? Eso es lo que dice la compañía. Esto sí que puede ser algo de verdad utilizable, más allá del LG Wing y su efecto wow. A mí lo que me preocupa más de LG es la parte del software. Esto lo vimos con el concepto que tenía Oppo, que precisamente toda la interfaz estaba ya preparada, es como que se adaptaba en una transición perfecta, ¿no? Cuando uh-huh. se enrollaba o se desenrollaba. Eso es lo que quiero ver yo de este LG, porque, por ejemplo, en el LG Wing, cuando girabas la pantalla esta que salía giratoria, pues la interfaz sí se adaptaba, pero las animaciones no estaban todo lo pulidas, ¿no? Que a mí me gusta ver en un producto de este tipo. Veremos a ver, pero desde luego interesante, ¿no? Este concepto de LG, y veremos a ver qué más nos depara este CES 2021 que bueno, todavía no ha acabado y que todavía nos puede dar alguna sorpresita.
Veremos, estaremos atentos.
Venga, ahora sí, ¿qué quieres primero? ¿S21? Sí, ¿no? Ya sí.
Sí, ¿no? Yo creo que sí. Va tocando, ¿no? Ya.
Venga.
Vamos a darle
caña, es el momento. Jaume Lahoz ha tenido en sus manitas los nuevos S21, S21 Plus y S21 Ultra. Y ahora nos vas a contar, Jaume, las primeras impresiones, que por supuesto ya tiene la gente en uh-huh. Topes de Gama, ¿verdad? En
efectivamente.
El canal, ahí para ver todo lujo de detalles. Pero yo quiero que me hables un poquito de otra cosa, de feelings. A mí déjame
Venga.
Las specs, que también las vamos a comentar, pero un poquito de salseito.
Pues vamos a ello. Lo primero decir que, bueno, para poner un poco en contexto por quien esté perdido, hay tres teléfonos. Si queréis hablamos del S21 y el S21 Plus, y luego, si queréis, hablamos del Ultra, porque sí que el Ultra yo creo que tiene diferencias importantes antes con respecto a S21 y S21 Plus. Vamos a hablar de feelings. Como digo, las especificaciones las veréis en las primeras impresiones y luego ya además adelante la review y demás. En general, a mí el primer feeling con los S21 ha sido muy bueno, porque algo que me ha gustado mucho, probablemente igual lo que más me ha gustado, fíjate lo que te digo, ha sido el diseño. A mí el diseño, es verdad que suele suceder siempre con Samsung, que en general da sensación de empaque, de buen producto, de bien acabado, de bien ensamblado. Eso no es algo novedoso, pero sí que es verdad que en las últimas generaciones, yo diría la última especialmente, igual eran un poco sosos. El 20 Ultra yo creo que les quedó un poco demasiado grande.
Estoy de acuerdo.
Las cámaras sobresalían mucho.
Tampoco claro, eran especialmente nada,
claro,
eran
claro,
un
claro.
gris, o sea, eran como apagado todo.
Exacto,
un poquito sosos.
Sí. Y no sé, yo creo que en ese sentido necesitaban un pequeño cambio. Yo creo que el cambio lo han dado. El diseño es original, la parte trasera tiene un acabado mate que yo creo que le queda muy bien. Han elegido unos colores que yo creo que son bastante acertados. Hay diferentes colores en función del dispositivo. Uh-huh. El Ultra tiene unos colores colores específicos, S21 y S21 Plus otro, pero por ejemplo hay un color violeta muy llamativo. Además es como doble color, es el color de la parte trasera y hace contraste con el color del módulo de cámaras.
Es como dorado, ¿no? En el
como
violeta.
Como dorado, exacto. Además el módulo de cámaras tiene como una composición un poco curiosa, ¿no? Porque está ahí como que está ensamblado con el lateral, el aprovechamiento del frontal es muy bueno, esto ya lo hacían anteriormente, no hay mucha sorpresa. Ahora ha crecido ligeramente la superficie para el lector de huellas, un 1.7, no, 1.7%, no, 1.7 veces más grande, con lo cual...
sensor de huellas debajo de pantalla.
La superficie del lector de huellas debajo de la pantalla. Uh-huh. Y en general la sensación en mano del producto es muy, muy buena. Por el resto, obviamente, no voy a hablar de rendimientos y demás, porque no ha habido opción de probarlo, no hemos podido probar apenas las cámaras. Lo que sí me está dando muy, muy buen feeling y me ha dado muy buena sensación son las pantallas. Primero, pantallas que son diferentes. No es la misma pantalla la de los S21 y S21 Plus con la del S21 Ultra. Tienen diferencias de resolución, tienen diferencias de brillo, aunque son la misma tecnología. Uh-huh. Samsung le llama Dynamic AMOLED 2x, que es como una evolución, ¿no?, del Dynamic AMOLED. Y la verdad que se vende auténtica locura, ¿eh?, con un nivel de brillo muy, muy alto, unos ángulos de visión bastante espectaculares. Tasa de refresco de 120 Hz.
¿En todos los modelos?
En todos los modelos.
¿Qué tamaños tiene, Jaume, el pequeño?
Pues mira, te lo voy a decir ahora mismo, que lo tengo aquí anotado. La pantalla del S21 son 6,2 pulgadas, la del S21 Plus son 6,7 y luego ya la del Ultra 6,8. O sea, se notan, ¿eh?
Me falta el intermedio a mí, ¿eh? El de 6,4, 6,5 es para mí clave.
Yo creo que a Carlos le va a gustar mucho el de 6,2.
Tiene pinta pequeñito.
Se notan bastante las diferencias, ¿eh?
Tú a tienes el 20 ya me gustó mucho el tamaño, ¿eh? Sí, o sea, claro. 6,2 me parece un tamaño ok. Está bien.
Y además es un 6,2 muy bien aprovechado, ¿eh? O sea, que a mí se me hace demasiado pequeño, por ejemplo. Pero sé que, por ejemplo, a Carlos le va a molar. Porque es como súper cómodo de mano, es como muy pequeñito. De hecho, si os fijáis, el peso, por ejemplo, del S21 son 172 gramos.
Muy bien.
Está bien, tampoco es una locura, no, pero está bien. Muy bien. Pero el Plus, por ejemplo, ya crece hasta los 202, con lo cual...
Fíjate la diferencia, ¿eh?
Claro, a eso voy, que es que vais a notar mucho las diferencias. Entre tener un S21 y un S21 Plus en mano, parece que no, pero esas 0,5 pulgadas, esos gramos, se notan.
¿Qué diferencias hay, Jaume, además del tamaño y la batería entre estos dos? El normal y el Plus.
Nada más. O sea,
nada, solo eso, ¿no?
Vale. Claro, de hecho, en el
video... Los sensores de cámara son los mismos.
Exacto,
en el Plus y en el normal.
Igual. El 21 y el 21 Plus son el mismo teléfono, pero uno es más grande que el otro. Y como es más grande, pues la pantalla crece, la batería pasa de 4.000 a 4.800 miliamperios, que no está mal porque son 800 miliamperios más. Sí. Pero son el mismo teléfono. De hecho, en las primeras impresiones lo hemos hecho en un vídeo, porque es que son los dos teléfonos son el mismo teléfono, pero en pequeño y en grande. No así el Ultra, que sí tiene muchas diferencias que ahora hablaremos.
A mí me gustaría comentar alguna cosita del diseño. Jaume, no sé si has podido ver, hemos visto por aquí una imagen en el vídeo, que eran las pantallas, ¿no? La parte de delante. ¿Cómo están de apurados los márgenes?
Muy
Porque
bien.
Parecen muy finitos, pero el que no veo bien es el inferior, ¿no? No sé si de verdad han conseguido hacerlo simétrico por fin, o es un poquito más grueso que los demás. No sé si te has fijado en ese detalle, pero son cosas que a mí me...
Te lo voy a mirar ahora en las fotos que tengo aquí. Simétrico te diría que no.
Es plana, ¿verdad? La pantalla del pequeño.
Del S21 y del S21 Plus, sí. Del Ultra no es plana.
Del Ultra tiene un poquito de curva lateralmente.
Ah, el Plus no es plano también.
El Plus es plano. El Ultra es el que es curvo.
Ah, vale.
Esto es novedad entonces, ¿eh?
Sí.
Sí, porque pues hasta ahora simétrico... siempre era el pequeñito el que era plano.
Pues ahí, Miguel, tú mismo lo puedes ver. Pero yo,
no es simétrico, ¿no? Por muy poco, ¿eh?
Pero por muy poco. Está, realmente el aprovechamiento del frontal de la pantalla es...
Está muy bien aprovechado, fuertes, pero no es simétrico. La barbilla inferior es un pelín más gruesa, ¿no? Que la superior, por ejemplo. No sé, a mí personalmente me gusta. Creo que el cambio que han hecho en diseño es súper acertado.
Sí, sí.
O sea, hablábamos antes de cosas originales y no. A mí esta manera de integrar el módulo de cámara junto con el marco del dispositivo me parece original. Y sí, son
pero
tres
menos
sensores
original
en vertical
que el Find X3.
No, pero claro, es que... Son tres sensores en vertical, pero están hechos de otra manera. A mí, personalmente, me gusta mucho cómo lo ha hecho Samsung y, además, creo que les hacía muchísima falta. Aparte, por supuesto, la elección de los colores ha acabado como satinado, ¿no? Por la parte de atrás, que ya vimos en los Note 20 Ultra, ¿verdad? Que era muy bonito.
Sí, pero no es exactamente
no es
igual,
el mismo,
¿eh? Yo no lo he visto igual.
O sea, el color es diferente, pero me refiero, ¿no es ese toque del Note 20 Ultra?
El color, obviamente, igual también es por el contraste con el de esto. Yo lo he visto como un poco diferente, la verdad. Lo he visto como más mate, aún no sé.
Más mate.
Sí, no, no, igual no me estoy explicando bien, pero a mí me ha gustado más. Me ha dado como mejor feeling.
Unas preguntillas que se me ocurren antes de hablar de la ausencia del cargador y la potencia de la carga rápida.
Antes, que eso hay que hablarlo.
La cámara del S21 y el S21 Plus, ¿dijeron ya una información de si va a ser, por ejemplo, la misma cámara que teníamos, si utiliza el mismo sensor, o hay alguna novedad, sigue siendo igual un teleobjetivo por dos y un gran angular estándar?
En principio, los sensores es un sensor principal de 12 megapíxeles, un gran angular de 12 megapíxeles y un teleobjetivo de 64 megapíxeles. Esa es la configuración de los S21 y S21 Plus. El S21 Ultra, evidentemente, se reserva, pues luego os lo cuento, pero tiene más teleobjetivos, el sensor principal es diferente y demás. Si son los mismos, no lo sé. La verdad que no sabría decirte. En principio, sí entiendo que el de 108 megapíxeles del S21 Ultra debería ser el mismo o prácticamente el mismo que el del año pasado. Pero no te lo sabría decir ahora mismo. Cuando hagamos la review, pues ya lo investigaremos.
Vale, y en cuanto a especificaciones, Jaume, ya sabemos un poco lo esperado, este nuevo procesador Exynos 2100 que se anunció hace 2-3 días, un procesador con arquitectura de 5 nanómetros en el que Samsung ha puesto mucho trabajo encima, mucho esfuerzo, lo han anunciado un poco por todo lo alto, ¿no? Esto, por supuesto, habrá que someterlo a las pruebas habituales para saberlo, y que muchos, por lo menos en los benchmark, lo ponían por encima del nuevo Snapdragon 888. Veremos a ver si esto es así. No sé si Samsung te ha comunicado algo en este aspecto, Jaume, nada. Del procesador, nada.
La verdad que, de hecho, no han comunicado en la presentación, no dijeron nada del procesador, lo tuve que preguntar yo. O sea, no hicieron hincapié en eso.
No le han dado hincapié, igual no es tan bestia, ¿no?
Pues no lo sé. Hombre, es tecnología 5 nanómetros, tiene que ser un buen procesador, obviamente, tiene que tener un buen consumo energético, un buen rendimiento, de hecho los benchmarks así lo indican, pero bueno, ya sabemos que, como siempre, que al final normalmente los Qualcomm suelen estar mejor optimizados.
Vale, y ahora vamos a la madre del coldero. Baterías, he dicho coldero, ¿no?
Has dicho coldero.
Coldero, a la madre del...
Como si fueras de Shenzhen.
Shenzhen, en la madlet del coldero. Vamos a la madlet del coldero. ¿Qué pasa con la batería?
Pues mira.
Y la carga. La carga no rápida.
Pues mira, las baterías, como he comentado anteriormente, en el S21 son 4.000 mAh, en el S21 Plus son 4.800 mAh, ambos con carga rápida, entre comillas, de 25 vatios, que eso es un poco...
¿De cuánto?
25 vatios.
25 vatios.
25 vatios. Muy mal. Que sí, claro, se sitúa a la cola, diría yo, de la competencia directa en este... Bueno,
a la cola de la gama media.
iPhone aparte.
Dime que el Ultra tiene 250.
No, tiene 25. Tiene 25.
Hostia, todos, esto sí que es fuerte, ¿eh?
Es duro esto, ¿eh?
Es duro. Esto sí que es... Hostia.
Es drama, ¿eh? Carlos, ¿qué piensas de esto?
Hombre, pues tú imagínate una persona que vive con la carga rápida más lenta de la actualidad. Yo esperaba mucho. Yo, por lo demás, el diseño me gusta mucho, las cámaras...
No, 20,
ok, 20. Entiendo que no habrá variado mucho, el hardware, el continuo... Pero yo esperaba algo más, tío. O sea, mínimo 50 vatios, como tienen prácticamente cualquier rival directo, si no más. Hostia, volver a quedarse en 25 me llama muchísimo la atención, y tiene que haber alguna cosa que se nos escapa por ahí, porque no lo entiendo, porque es algo que todos el resto de rivales están empujando por ello, porque es un argumento de venta incluso, que creo que está muy guay, y es algo muy llamativo y algo que todos los usuarios agradecen, y que llevan demasiado tiempo anclados en los 25 vatios, que hay teléfonos de 200 pavos que tienen ya esa carga o más rápida.
Han tenido teléfonos con carga más rápida de 25 vatios, pero no...
¿Qué?
O sea, que han tenido... Samsung ha sacado teléfonos con carga de...
¿Ah, sí?
Sí, claro. ¿Cuál fue? ¿El Note no tenía 40, creo?
Y una de estos también tuvo algo.
Sí, pero o sea, que no es que la tecnología no exista para ellos. O sea, no la quieren poner porque no les da la real gana. O sea,
a mí me huele a... Cuidado, que a ver si va a explotarnos algún teléfono.
Claro, desde lo que pasó con el Note, evidentemente tienen un cuidado ahí que dice, venga, no lo vamos a jugar. El argumento de Samsung es la batería está bien, está muy bien optimizada, llegarás a final de día y como lo cargarás por la noche, pues te da igual cargarlo a 25 que a 65. Que obviamente a mí no me parece un argumento válido, porque es verdad que gran parte de los días así será, pero también habrá días puntuales que por lo que sea se te haya olvidado cargarlo por la noche o tengas un día especialmente liado y necesites una enchufada media tarde y la tendrás, pues la tendrás más lenta, ¿no? Sí. Con lo cual, en este sentido, incluso creo que también lo hacen un poco por asemejarse más al iPhone.
Es del rollo.
¿Qué hace el iPhone? Yo voy a hacer lo mismo.
sea, carga rápida, da igual. Cargador, o sea, fuera de la caja, entendemos.
Claro, es que es lo mismo. O sea, es no incluyo el cargador, como el iPhone. El iPhone no pone carga rápida, yo tampoco. O sea, es como decir, quiero ser el iPhone de Android, ¿sabes?
Sí, sí. O sea, quiero darle importancia a las cosas que el iPhone le da importancia y pero, que parece ser que los usuarios...
Pero es un error. Hombre, es evidente que hay muchos usuarios que les da igual, porque si no, no se vendrían los millones de iPhone que se venden. Yeah. Pero me parece un error no situarte en el liderazgo de innovación, al menos en este apartado. En otros apartados sí que está bien posicionado, pero bueno. Y luego deciros que tiene carga inalámbrica de hasta 15 vatios con carga inalámbrica reversible, especialmente interesante por el tema de los accesorios.
Mira, yo soy, lo sabéis vosotros, ¿eh? Soy la persona que me da más igual de la tierra la carga rápida, la carga inalámbrica, porque yo soy de esas personas que siempre, el 99,9% de las veces, lo cargo por la noche, de verdad. Entonces me da lo mismo. Es verdad que hay un día que justo estás de viaje, que no sé qué, claro, que no sé cuántos, que patatín, que patatán, pero un día al año a mí no me merece la pena y no es algo que yo le dé importancia. Sin embargo, sí que me parece importante.
Esto te lo hace un Pixel y te daría lo mismo.
No, a ver, me hubiera dado lo mismo en 2020. Ya, en 2020 ya, me da igual. Pero en 2021...
Pero si 2021 viendo lo que es 2020 viendo, fotocopiado. Hostia, ¿no te has dado cuenta?
25 vatios, ¿eh? A mí me parece que es...
Es una lástima.
Es algo raro. Seguramente, como dice Jaume y como hemos comentado, tiene mucho que ver con la seguridad que Samsung consideraba necesaria.
Y con el iPhone. Tiene mucho que ver con el iPhone.
Yo lo del iPhone lo veo menos. Entiendo que una parte sí, pero también entiendo que hay una parte que no han sido capaces de desarrollar esa tecnología con la suficiente seguridad como para no tener un macro escándalo, porque no tomas una decisión de este tipo solo por el iPhone. Y si lo haces así, joder, yo creo que Samsung ya está en un nivel tan alto. O sea, me sorprendería
de
mucho.
Todo esto es que Samsung antes era, cuando había menos fabricantes, tú te comprabas un Samsung, a diferencia de un iPhone, porque con Samsung te asegurabas el mejor hardware y las últimas tecnologías.
Claro, lo tenía todo.
Siempre. O sea, tenías el último procesador, exacto, tenías todas las memorias de tu prima, tenías toda la conectividad, le metías las 100.000 historias, la máxima resolución, una pantalla del copón y lo último. Y tú te comprabas el Note de turno, que era el abanderado en el hardware, y era lo top. Y ahora no es así. Entonces, yo creo que la estrategia de Apple, entiendo que seguro que es así, porque al final es su rival a batir, pero yo creo que eso le vale al iPhone. Porque el que quiere un iPhone y quiera iOS no tiene otra opción. Entonces, por cojones y por el ecosistema, se va a tener que comprar el iPhone, le pongas 15, 25 o 30 vatios de carga rápida. Claro. Porque ya tiene el chiringuito montado, tiene los 200 gigas en iCloud y tiene el Fitness Plus este, entonces del barco no se baja. Pero Samsung, o sea, tienes mucho donde escoger y da gracia que Huawei está en la situación en la que está. Pero si tú antes te comprabas un Android en lugar de un iOS por la tecnología y por todas las ventajas que tienes que un iPhone no tiene, joder, es que con el S de turno ya no lo tienes. Es que hablando otra vez del Oppo de antes, te vas a Oppo y tienes seguramente la misma pantalla o prácticamente parecida, un sistema de cámaras que ahí andará, mismas tecnologías, mucha más carga rápida. Joder, es que el MI11, que es un teléfono que costará 799 euros, tiene el doble de carga rápida inalámbrica.
Inalámbrica.
Que carga 50 vatios. ¿Sabes? Pero o sea, me llama la atención porque siempre habían sido Samsung el líder en innovación, en decir, oye, aquí somos el rey en Android y somos el teléfono más tecnológico, el cacharro más para los amantes de la tecnología. Y hostia, me sabe especialmente mal porque la carga rápida yo creo que es una cosa que te cambia la... No te dice que te cambie la vida, pero te cambia el uso de cargar el teléfono y tu día a día afecta de forma directa. O sea, yo, por ejemplo, a mí me dice 120 Hz de carga rápida, hostia... yo tengo dudas, ¿eh? A mí la carga rápida me soluciona muchas papeletas en un momento de meter una enchufada y ahora no lo tengo, imagínate.
No tienes ninguna de las dos, Carlos. O sea que tampoco hay mucha drama.
A mí me dicen 60 hercios y 18 vatios.
Pero ¿cómo se me ven los vídeos, chavales?
Lo que dice Carlos...
Espectacular.
Lo que dice Carlos tiene razón, pero lo preocupante, entre comillas, es que Samsung quiere eso. O sea, es decir, si tú ves la presentación de Samsung, se tira media presentación hablando de Knox, de DeX, de compatibilidad con las tablets. O sea, ellos lo que quieren es imitar el modelo del iPhone. O sea, lo que quieren es alejarse del liderazgo de innovación en el hardware y centrarse en el ecosistema y en el software. O sea, se tiran media presentación hablando de todo eso, de lo bien integrado que está, de que cuando enciendes la tele con SmartThings tienes una compatibilidad especial, de que ahora con Android Auto vas a poder utilizar el teléfono para abrir tu teléfono, para abrir tu coche con el teléfono, que eso también va a ser como líder. O sea, lo que les importa es eso. O sea, el foco es el mismo que Apple, es el ecosistema. que en eso sí que es verdad que en Android tienen el liderazgo. No hay nadie que tenga el ecosistema que tiene Samsung en ese sentido. Y creo que tienen claro que el enfoque es para ahí. Si esa es una decisión acertada o no, a mí me da pena.
Porque el tema este de Bixby desbloquear el teléfono con la voz, no han dicho nada, no sabemos.
No he preguntado, la verdad no me he acordado, pero no han dicho nada, así que entiendo que no.
Bueno, igual lo...
No sé, está ahí la verdad que no lo he preguntado, no he caído en eso. Pero
no sé, de todas formas, por supuesto, es ya lo hemos dicho, está fatal esto de la carga rápida, pero aún así, con este diseño, estas características, si de verdad consiguen dar el paso extra que hace falta en apartado fotográfico y de grabación de vídeo, yo creo que va a dar igual y se les va a perdonar. Yo por lo menos se lo voy a perdonar. Es decir, si Samsung de verdad veo que la cámara hay un paso adelante grande y se pone al nivel en grabación de vídeo y en fotografía de los iPhone 12 Pro en este caso o del Pixel 5 de siempre, yo se lo perdono, ¿sabes? Uh-huh. Pero hasta que no veamos ese cambio en fotografía, claro, habrá que esperar. Pero bueno, ganas de probarlo en cualquier caso.
En eso la verdad que no te puedo decir. Hasta que no lo probemos no sabremos, pero bueno, veremos a ver. A mí la verdad...
¿Cuánto vale? No hay precio, ¿no? Ya me imagino.
Sí que hay precio,
Sí que tenemos precio, lo tenemos, claro, de todo. Sí.
Precio del Galaxy S21 parte en 849 y el Galaxy S21 Plus parte en 1.049 €. Bueno, y ahora hablamos del Ultra, entonces, si queréis, aparte.
Vale, pues algo más del S21 o S21 Plus o pasamos al Ultra. ¿Qué queréis? ¿Ya está? ¿Listos?
Sí, si queréis pasamos al Ultra.
Venga, pues del tirón. Vamos con el S21 Ultra.
Vamos a centrarnos, si te parece bien, Miguel, en las diferencias, sí, ya que la gente ya ha escuchado un poco lo que hemos dicho. Vamos a centrarnos. ¿Cuáles son las diferencias que tiene el S21 Ultra con respecto a los S21? Pues bien, primero el tamaño. Es un teléfono más grande. Sí. Se nota también en cuanto al diseño, que en este caso tiene los cantos curvos, mientras que los S21 normales tienen los cantos planos. Como veréis, en el módulo de cámara se nota mucho también, porque tenemos 4 sensores y el láser autofoco, por eso veréis 5 agujeritos en la parte trasera de un Ultra. La mejor forma de reconocerlos por la parte de atrás es mirando el número de sensores. El que tiene más es el Ultra, pero además se ve a la legua. O sea,
de todas formas, Jaume, hablabas de la curvatura en pantalla, pero tampoco es...
No,
es como muy sutil.
Sí, está muy bien. A mí me gusta mucho. Pero
a mí me gusta eso.
Ya no me voy a opinar porque ya sé que a la gente no le gusta que me guste.
Hombre,
pero bueno,
un poquito sí.
A mí me parece que está muy bien esa.
Claro.
Claro. Esto no es como Huawei ahí con la cascada.
Eso es, claro.
Pero está bien. O sea, muy al estilo Samsung, bien. Y en cambio los S21 pues son planos, ¿no? Luego, pues los acabados de color, también que hay algunos colores especiales para el Ultra que no están en el otro. Y por el resto, ya está. La distribución de la botonera es igual, también tiene IP68, también lector de huellas bajo pantalla más grande, también tiene reconocimiento facial. Tiene una cosa curiosa, que es que el Ultra tiene compatibilidad con el S Pen. Bueno, con todos los S Pen.
¿Solo el Ultra?
Solo el Ultra.
Solo la pantalla del Ultra es compatible con el lápiz, con el S
Pen.
Ostras, esto sí que me ha sorprendido, fíjate.
Sí, a mí también. Entonces es compatible.
Bueno, pero tiene sentido, ¿no? Quiero decir que
claro.
Sí, o sea,
sí,
a mí,
sí, sí.
Fíjate, a mí pero, lo que me habría sorprendido es que
sea
compatible,
tío,
el Plus.
¿Sabes?
Claro, o sea, lo normal es que se lo hayan guardado para lo gordo.
Sí, y destaco lo de S Pen porque es compatible con cualquiera de los lápices de Samsung. Es decir, tú coges el de Note, te funciona. Tú coges el de la tablet de turno, te funciona, ¿vale? O sea, los que ha vendido Samsung.
Está guay.
Y de hecho va a distribuir creo que va a distribuir 2 S Pen con el... O sea, entiendo que los venderá aparte, claro. Uno sin Bluetooth, o sea, que es solo un S Pen para escribir. Y el otro con Bluetooth, que tiene las funciones como en el Note, ¿no? De disparo remoto y de toda la pesca.
Vale.
Decir, claro, que no tiene un lugar donde alojarlo. O sea, ellos lo que venden es, si quieres, luego una funda donde te cabe el S Pen. Uh-huh. Pero no es como el Note, que tiene un espacio dedicado para ello.
Ni mantado, que podría haber sido una solución.
La funda, pues... No. En el teléfono, no. En la funda no, creo que tampoco, pero no sé eso. Pero en el teléfono no está imantado. O sea, tú el S Pen lo tienes que meter en la funda. De hecho, a mí me han sacado, cuando me han sacado el S Pen, me han sacado la funda con el S Pen, ¿sabes?
¿Qué tal era la funda esa? ¿Estaba
bien, bien?
Era
normal.
Un tocho importante.
No, está bien, normal. O sea, la típica funda flip, que está bien acabada, de calidad, y que tenía una ranurita para meter el S Pen, con lo cual, bien. Luego, en cuanto a hardware, tiene el mismo procesador, el mismo Exynos, el 2100, tiene más RAM. Aquí, no sé si lo había dicho, pero los S21 tienen 8 GB de RAM, y aquí podemos elegir entre 12 o 16 GB de RAM. También las memorias, también tiene 128 o 256, pero el Ultra, además de esto, tiene una versión de 512. Y luego, en cuanto a la batería, sigue teniendo la no carga rápida de 25 vatios, pero tiene un amperaje superior, al ser más grande, de 5.000 miliamperios. También 5.000, tiene la carga
que es
inalámbrica.
Lo mismo que tenía el S20 Ultra, ¿no? Si no recuerdo
sí,
mal. Eran 5.000 clavados, ¿no?
Quiero pensar que durará un poco más por el procesador de 5 nanómetros, etcétera, pero sí, son los mismos miliamperios. Y misma conectividad, mismo software, todo igual. Y nos vamos a la pantalla. La pantalla aquí mejora. Es una pantalla con la misma tecnología, pero aquí es una pantalla 2K en lugar de 1080 Plus.
Vale.
Es más grande, 6,8. Tiene también 120 hercios, pero a diferencia del otro, este tiene un recorrido de hercios desde 10 hercios hasta 120.
Mientras que tiene como más pasos intermedios, ¿no?
Exacto. Que dices, ¿para qué quiero 10 hercios? Que es lo que he pensado yo.
Claro.
Pero luego se entiende porque como se ajusta de forma automática, pues imagínate en el Always On Display, que no necesitas que la pantalla se refresque mucho. Pues ahí lo pones a 10 hercios y consumes menos batería que si está a 60, por ejemplo, ¿no? Mientras que los otros empezaban 48, era el mínimo. Y luego el nivel de brillo es superior, porque los S21 llegan a 1300 nits y este llega a 1500 nits.
Vale, un poco antes de que pases al apartado fotográfico y tal, feelings en mano, porque antes fuera de grabación me has dicho, oye, el S20 Ultra era un tocho, especialmente tocho, sí. ¿No? ¿Este S21 Ultra lo has notado diferente?
Un poco menos. O sea, un poco menos con respecto a la generación anterior, sin haber tenido el otro en la mano. Claro, también igual...
Yeah.
O sea, si lo hubiera tenido en la mano igual no lo sé, ¿eh? Pero yo he tenido una sensación que es menos tocho.
¿Tienes el peso por ahí de este, del Ultra?
Sí, lo tengo que tener aquí anotado. El peso son 228 gramos.
228 es 228. Lo del iPhone 12 Pro Max, ¿no?
Sí.
Estaba ahí, ¿no? Exactamente.
Sí, no recuerdo, pero yo creo por ahí rondará. Piensa que el Plus eran 202, pues estos son 26 gramos más que lo que
gramos.
Sería un Plus. Pero sí, evidentemente es un tocho, que nadie lo dude. Ya sabe, ya todo el mundo sabe que a mí me gustan los teléfonos grandes, con lo cual a mí no me supone mucho drama. Pero sí que creo que es un poco menos tocho que el año pasado, que yo creo que ya se pasaron un poco. Sobre todo el módulo de cámara sobresalió muchísimo el año pasado.
Sí.
Además estaba como descompensado de peso. Este año lo he visto como más compensado. Uh-huh. En mano me ha gustado más que el del año pasado, la verdad.
Vale. ¿Qué más? ¿Qué
y
más
nada, por cerrar, deciros que la configuración de cámara es distinta. Aquí los sensores cambian totalmente. Sensor principal de 108 megapíxeles, que intuimos que es el mismo que el año pasado. Igual es una ligera variación, pero vamos, más o menos lo mismo. Luego, gran angular de 12 megapíxeles y luego tiene dos teleobjetivos, un por 5 y un por 10 óptico.
¿Vale?
Cuando digo dos es que son dos sensores diferentes y luego tiene el láser autofoco. Por eso veis cinco agujeritos, ¿no? Principal, gran angular, por 5, por 10 y láser autofocos. Puede grabar 4K 60 frames por segundo con todas las ópticas del teléfono, que eso también lo pueden hacer los S21.
Ah, eso te iba a decir, no sí. Es algo exclusivo de los no. Ultra, ¿no?
Y graba también a 8K 24 fotogramas por segundo. Cambia también la cámara delantera, que en este caso son 40 megapíxeles, mientras que son 10 megapíxeles para los S21.
Bueno, pues mucha información. Yo creo que prácticamente todos los dispositivos son lo que se esperaba, quitando el dato de la carga rápida, que desde luego decepciona. Pero lo que nadie puede saber ni ver hasta que no se pruebe el dispositivo es si rinden de verdad bien y si tienen un buen desempeño en tareas fotográficas, ¿no? Eso veremos en la review. ¿Para cuándo?
Pues,
¿anillo para cuándo?
¿Y cuánto? ¿Cuánto?
Son 1.200 y algo. Ahora te busco el precio exacto, que no lo tengo justo aquí, que lo tengo en una foto, pero 1.200 y pico. O sea, más o menos son como unos 200 euros más que el Plus, para que te hagas una idea. Yo creo que, no recuerdo de memoria, pero creo que bastante parecido a lo que fue el año pasado. ¿Qué me has preguntado, Miguel?
¿Que para cuándo lo vamos a tener?
El teléfono se puede reservar ya.
Vale.
Se empezará a enviar el día 29 de enero. Es decir, dentro de un par de semanitas los empezarán a enviar. Y a ver que tengo el precio por aquí. Mira, Carlos, el precio es 1.249.
Que es lo mismo, ¿no?
Vale.
O eran 1.350 el S20 Ultra, ¿eh?
No, 1.200 y algo es igual.
Sí, sí, vale. yo creo que están muy parecidos.
Sí,
precios.
Sí,
suena
son
1.300, del S20 Ultra, tío.
A mí no.
Igual, a ver, igual la versión de 512.
Claro,
podría
ser la versión top, ¿no?
Claro, puede ser. De hecho, yo creo que la de 512 era 1.400 y pico. Pero claro, yo os estoy dando siempre el precio de la versión más básica de memoria. Es decir, el desde. Luego, a partir de ahí, el resto, de verdad, la verdad es que no lo sé.
Lo voy a buscar.
Solo nos han dado el precio. Y nosotros vamos a recibir el dispositivo, yo creo que esta misma semana.
¿Esta misma semana?
Así que probablemente tengáis un unboxing cuando lo recibamos, luego ya después de una semana pues una review y luego pues muchas comparativas, evidentemente, porque hay mucho que comparar.
Precio de lanzamiento del Samsung S20 Ultra. ¿Dónde está el precio, papá? 1.359 euros.
Ah, pues
¿veis?
Sí, un poco más, sí.
Y esto me lleva a pensar que son un poquito más baratos porque no incluyen el cargador. Todos hemos visto que sí. Y por tener 25 vatios, ¿no? De carga rápida. O sea, claro, nos hemos... ¿Cuánto has dicho? ¿1.200?
1.249.
¿Y auriculares?
No, ni auriculares tampoco. Ni auriculares,
que era una de las pocas marcas que todavía los mantenía, ¿eh?
De hecho, el discurso yo lo he preguntado. Digo, oye, ¿y por qué no lo trae? Sabiendo que el porqué que me van a dar es el porqué que les comunican desde la dirección de marketing internacional. O sea, que esto es un mensaje que viene desde arriba y es por, según ellos, por el medio ambiente.
Muy bonito, muy bonito. Tenemos el,
no voy a decir yo nada, pero el ellos dicen que es por el medio ambiente.
Mira, el medio ambiente te iba a decir que le den por saco. Ya,
es,
el la,
es el S21 Ultra Greta Thunberg Edition.
Green Edition.
Filomena Edition. Aquí la tiene, con la nevada aquí de...
Pues muy bien, Samsung.
Muy bien, Samsung. Bueno, pues ahí está toda la información sobre los S21, S21 Plus, S21 Ultra en topes de gama, como siempre, antes que ningún sitio, ¿eh? Y como dice Jaume, muy atentos porque en breve pues tendremos más información, tendremos los unboxings. Sí. El unboxing, claro, es que ya pierde la gracia, tío.
No, es verdad, va a perder bastante gracia, es verdad. Claro. Bueno, es unboxing.
Abre la caja y está el dispositivo. Y
después, bueno, pero el sentir, tío, el sentir sí, del primer arranque. Lo vamos a llamar primer arranque.
El quitar el plastiquito.
Primer arranque del S21.
Quitando el plástico al S21.
Es verdad, los unboxings están perdiendo valor, ¿eh?
Están perdiendo valor, ¿eh? Unbox Therapy, cuidado, ¿eh?
Que igual no vendan en caja en el futuro, vendan con una bolsa...
Una bolsa
de esas de cierre hermético, ¿sabes? Como esas que te mantiene la comida, pues igual. Y te vendrá como envasado al vacío.
Totalmente, totalmente. Bueno, en fin, pues ahí está. Toda la información. Dejadnos en comentarios qué os han parecido a vosotros estos Galaxy S21 nuevos. Teléfonos van a ser muy importantes, desde luego, en este 2021. Y veremos a ver qué tal se posicionan y qué tal rinden. Y bien, para terminar este episodio número 2, ya sabéis que Carlos... es un gran afortunado, es un chaval con suerte, es un tío guapo, exitoso y que además es de los pocos que ha tenido o que tiene en sus manos el Xiaomi Mi 11. Ya tuvimos un vídeo con el unboxing en Topes de Gama, un vídeo en tendencias además, de locos.
Pimba, ¿verdad?
Lo he visto, está el 16 ahora mismo,
sí,
en tendencias de vídeo.
Tuvo mucho tiempo y ostras. El 7 se puso el 5. Luego nació la hija de Willy
y se fue a la verga. Claro, efectivamente. Bueno, Carlos, ya así después de un rato, ¿qué tal este Mi 11? Porque a mí personalmente lo que he visto me flipa y creo que tú lo vas a confirmar, ¿no?
Muy bien, sobre todo porque si el precio se confirma por 799€, no va a ser un precio económico, ni muchísimo menos, pero es un telefonazo, ¿eh? O sea, es un muy, muy, muy buen teléfono. Es un teléfono que ya vimos que el apartado estético, es un teléfono que gana en directo, a diferencia de las imágenes que habíamos visto. A mí, sinceramente, tenía algunas reticencias con el tema del módulo trasero, visto en persona... le sienta bastante bien y es un teléfono sobre todo que se sustenta un poco en las bases que siempre ha tenido, ¿no? Xiaomi. Tenemos un diseño bonito, es un teléfono que tiene el hardware lo último de lo último. Si hablamos del S21, pues es el rival directo, ¿no? 888, configuraciones de RAM muy elevadas, buen almacenamiento, batería de 4.600 mAh, si mal no recuerdo, 55 vatios de carga, 50 de inalámbrica, reversible, 5G, obviamente. El software cada vez mejor trabajado. En este caso tenemos la versión de MIUI 12.0, aunque en breve recibirá la 12.5. Y hay detalles que sí que me han flipado. Por ejemplo, la pantalla me parece un escándalo, ¿eh? O sea, yo creo que será
realmente espectacular, ¿no?
Yo es de las mejores pantallas que he visto en el mercado recientemente. O sea, pero no solo a nivel de números, porque sí que es verdad que es una pantalla muy grande, 6.8, 120, 2K, ¿no? Y con tecnologías HDR y un nivel de brillo altísimo. Pero
que
esas pantallas.
¿Quién la ha hecho la pantalla? ¿Eh?
Sí, ¿tú crees? Es la misma pantalla,
el mismo tamaño que la del Ultra.
Yo me imagino que sí.
La misma resolución, la misma tasa de refresco.
Que no será de Samsung, obviamente.
Tienen hasta el mismo. Eran 1500 nits de brillo, ¿verdad?
Sí, por eso es la misma pantalla.
Tiene que ser igual.
A mí también me ha flipado la pantalla de LCD.
Y lo bueno es de esas pantallas es que parece que es de mentira, ¿sabes? Que está como sobrepuesta. De esa que la ves y parece que la han puesto por encima, que es increíble. Ángulos de visión, una chaladura. El apartado auditivo es fantástico. Tenemos doble altavoz firmado por la gente de Harman & Kardon. La fotografía sí que es verdad que no tenemos un teleobjetivo. Tenemos un macro, un angular y un sensor principal, que creo que son configuraciones técnicas y especificaciones que hemos visto en generaciones anteriores. Las primeras sensaciones son buenas con la cámara, la verdad que está bien. Sigue sin entrar en el top 3. Veremos la versión Pro, que presumiblemente veremos en unas semanas. Un teléfono súper equilibrado, al final no le falta de nada. Es un teléfono bonito, extremadamente potente, con buenas cargas rápidas, unos apartados multimedia muy buenos y por 799€, ¿no? Que viendo un poco la presentación del S21,
porque
pues realmente
precio...
sí que...
¿De
le puedo hacer algo de daño?
¿El 799, Carlos?
¿Qué?
¿El 799, ese precio que es de
Es la web de la gente que nos ha dejado, que yo imagino que corresponde un poco, y sobre todo corresponde un poco con lo que costó ya el MI10, ¿no?
Vale.
Yo creo que tendría sentido que se respetara ese precio que nos aparecía en la página de Kibotech, que fue la gente que nos lo cedió. Y te digo, muy, muy buenas sensaciones. Es un teléfono espectacular, o sea, le faltan cosas, sí, es cierto, no tiene un teleobjetivo, en algunos detalles quizá la competencia le puede ganar por poco. Pero si alguien me pregunta si el MI11 es un teléfono recomendable para alguien que quiere un gama alta y no quiera gastarse 1.000 euros, vamos, un sí rotundísimo.
Recordar que esta versión que nosotros hemos probado es la versión internacional.
Sí, claro.
Es la misma versión que viene de China, que el software obviamente lo tienes ya... No hay mucho problema, pero no es la versión internacional, ni es el precio que da Carlos, el precio que tenemos referencia de la gente de Kibotech, pero tampoco es el PVP oficial si vas a una tienda de Xiaomi en España, que no sabemos cuál será, y eso, como dice Carlos, probablemente hay que esperar a febrero para saberlo.
Yo lo que te quería preguntar, Carlos, es por el tema de la cámara. Dices que no está probablemente en el top 3. Xiaomi, ya vimos en esa presentación internacional que hizo bastante hincapié en esto de la fotografía computacional, ¿no?
No, muy, muy bien. O sea, la cámara es muy buena. No he hecho comparaciones directas. He tirado algunas fotografías con el iPhone. Hoy me lo llevaré. Me falta hacer algunas fotos de noche en comparación, ¿no? Pero no me parece que sea una cámara muy distinta a lo que ya teníamos. Creo que es una cámara de 8 sobre 10. De noche y en angular, ya te digo yo que no es un Mate 40 Pro, por ejemplo.
Vale.
O sea, sí, sigue habiendo ese pequeño gap con los líderes absolutos de fotografía, pero también es un teléfono que costará 200, 300 euros menos que sus rivales directos, ¿no? Veremos qué ocurre con el Pro, que sí que me imagino que... Yo me huelo que con el Pro habrá una configuración muy parecida a la del Ultra, con el doble teleobjetivo. Pero por lo demás, ya te digo, un gran teléfono. O sea, un gran, gran, gran teléfono. O sea, no se le puede reprochar absolutamente nada. O sea, cuando lo tienes en la mano, te da sensaciones de ser un flagship en toda regla. Muy buen trabajo. Y veremos también, no lleva cargador. En el unboxing fuimos un poco ambiguos. En la review también lo seremos, lamentablemente, porque no habrá versión sin cargador. Lo que no sabemos todavía en España cuál va a ser la política, ¿no? Yo hablé con Xiaomi y me dijeron que esto es probable, como ya adelantamos, que pudiera depender según qué mercados, ¿no?
Claro,
que no en
todo
será igual. Hay mercados, por ejemplo, como el mercado francés, en el cual, por ley, tienen que incluir auriculares y cargador, ¿no? Todos. O sea, creo que habrán bastantes casuísticas en nuestro mercado. No obstante, ya te digo, o sea, creo que un muy buen teléfono. Y veremos ahora, como hemos empezado el podcast, cómo disemina la familia MI11, ¿no? Ahora, Xiaomi, ya sabemos que habrá un Lite, seguro que habrá una versión Pro, pero conociéndolos no creo que sean los únicos teléfonos que lleven ese nombre.
Bueno, yo desde luego tengo muchas ganas de probar estos MI11. Además, sí que es verdad que han sido un poquito polémicos, entre comillas, en el diseño frontal. Ya sabéis que es como curvado por los cuatro laterales, pero claro, eso hace que las esquinas, justamente, ¿verdad, Carlos?, queden un poco extrañas, ¿no? No sé si esto...
Pero sí.
O sea, ¿se nota algo? ¿Te da igual? ¿Se ve raro?
Se nota algo, pero yo lo siento. Yo es que no sé, yo creo que hay una guerra.
O sea, da lo mismo, ¿no?
Bueno, da lo mismo a mí, sí, lo he visto, pero a mí no me supone nada. Hombre, si tienes
vale,
stock,
vale, ok. No, claro, sí.
Pues hombre,
quiero si son tienes... tus sensaciones. A ti esto te da
sí,
igual, ¿no?
yo para mí, invisible, y no total. Y además, tiene la curvita que tiene que tener, que afortunadamente los fabricantes, a excepción de Huawei con su Mate...
Perfecto.
Han entendido que si la curva es meramente estética, tiene que ser muy sutil, ¿no? Yo la pantalla sí que es lo que se refiere Miguel es en las esquinas hay como un poquito más de reborde negro de lo que debería, por entendernos, ¿no? No es un perfil, pero vamos, porque tú lo has dicho, Miguel, es un usuario normal, lo ve y creo que es perfectamente invisible eso.
Vale, perfecto. Pues nada, Carlos, ¿para cuándo la review del MI11?
Pues yo falta unos días más que lo probemos, pero yo imagino que seguramente el sábado ya la tendréis. Sí, una semanita de uso habremos tenido. Pero ya te digo, buen rollo, sobre todo mi principal duda es intentar hacer alguna fotografía con algunos rivales directos que tenemos por aquí.
Claro, claro.
En fotografía para ver dónde se queda realmente. Es lo único que nos falta por
tú perfilar. Lo único que tienes que hacer es mirarme qué tal el motor de vibración, tío. A ver si está a la altura del MI 10 Pro o se han ahorrado ahí uno.
Es que no recuerdo el MI 10 Pro, tío. No
cachis
lo recuerdo.
La mar,
pero...
Cachis la mar. Bueno, pues tú...
Pero vibra bien, loco no te preocupes. Tema, ¿eh? Que vibrar
¿eh?
Vibra
que
bien.
Cada loco con su tema.
Cada loco con su tema, totalmente. A Jaume no, ni mu, porque le da igual ese teléfono.
Me da todo igual.
Solo te interesan los iPhone y los Samsung, ¿verdad? Ya está, lo demás...
Totalmente. Lo demás no sé ni cómo se llaman.
¿Se llama
¿Cómo
qué?
Se llamaba esto? ¿MI qué?
El MI qué. Bueno, bromas aparte, como veis, muchísima, muchísima actividad actividad en cuanto al mundo de la tecnología y más que vamos a tener probablemente en los próximos semanas, en los próximos meses. Esto va a ser una locura, va a ir increchendo desde los M11 y S21 Ultra Plus y normal a los enrollables que vamos a ver. Agarraos, porque sí, este
bien,
2021...
Bien curvas las próximas semanas.
Curvitas con hielo o sin hielo.
Espero que con menos hielo que hoy, que hemos hecho alguna barbaridad que otra hoy. Hemos ido a comer, lo vamos a contar, mira.
Sí, cuéntalo.
Ya para cerrar el podcast, que si no se va a ir muy largo esto. Hemos ido a comer a un centro comercial, que hemos conseguido llegar, estaba aceptable la carretera, pero claro, el acceso al centro comercial era imposible.
Pero imposible literal.
O sea, no se podía entrar al garaje.
Había una nevada tan espectacular, claro, que además no había pasado ahí ni una máquina nunca en la vida. O sea, era nieve puro y ya está.
Entonces dices, bueno, pues aparcas en la calle. Pero claro, en la calle no puedes aparcar porque en los lugares donde se aparca hay un metro de nieve. Porque
claro,
está la nieve ahí, que además toda la nieve que estaba en la carretera, el quitanieves la ha expulsado al exterior, con lo cual los laterales son montañas. Entonces, ¿cómo hemos hecho? Pues hemos dejado el coche en mitad de la carretera,
la carretera,
con los warnings, y nos hemos ido a comer. Porque esto es la jungla ahora
claro,
mismo.
Ahora
mismo tú dejas un coche en mitad de la calle, en mitad de los carriles, en contradirección cruzado, y no pasa nada.
Da igual.
Es normal.
Es como vivir en The Last of Us, ¿sabes?
Exacto,
Carlos,
literal.
O sea, es un poco el rollo, ¿no? Vas por la calle ahí y te vas encontrando movidas rotas, derruidas, coches abandonados.
Vais haciendo loot ahí, vais pillando cosillas.
Ya, pues sí, podíamos pillar loot, ¿eh? El camión ese seguro que tenía algo.
El camión ese tiene un loot.
Yo sigo diciendo que a mí me ha faltado un vídeo vuestro sentado en Outer.
Sí, es probable que haya faltado. Es que está la cosa. Ya estoy temiendo por mi vuelta a casa, porque como vuelvo muy tarde, va a haber un hielo ahí espectacular y lo mismo vuelvo...
Se han congelado las cañerías y todo.
Sí, sí. O sea, en la oficina no hay agua, para que te hagas una idea, Carlos.
Pues aquí no ha caído ni un copo, macho.
Ya, tío, pero tenéis mar, ¿sabes? O sea, está. Ya, cada uno tiene... Pero que esto es divertido un rato.
Ante esa afirmación...
Luego, esto hace gracia la primera hora.
Sí, sí. Luego ya a mí ya me está tocando los webs, pero bien tocados esto de la nieve. En fin, nada más. Un placer estar aquí otra semana más en este episodio 2 del año 2021. Esperemos que sea mucho mejor año para todos, no solo en lo personal, sino también en cuanto a tecnología, aunque 2020 no ha estado mal, pero este 2021 va a estar mejor.
Va a estar flama.
Nada más. Un placer, Carlos Jaume. Nos vemos, nos oímos la semana que viene. Mucho más.
Gracias.
Adiós.
Chao.